Aprenda a ser feliz por poca plata. Tenemos un montón de consejos, desde estacionar el auto correctamente, pasando por dónde guardar los huevos, y cómo elegir un juguete para su hijo. Que con eso vamos a empezar. El mejor juguete para un chico es el que lo impulsa a jugar. No entiendo esto. ¿Cómo es el que lo impulsa a jugar? Es decir, eso de los poetas de 5 pesos. No soy yo el que golpea la... No soy yo el que elige la puerta. Es la puerta la que me elige a mí. No soy yo el que juega con un juguete, etcétera, etcétera.
Ajá.
No sé si quiere decir eso, pero... a ver, hay juguetes ancestrales con los que han jugado millones de niños durante generaciones. Por ejemplo, las muñecas. Ajá. ¿Quién no ha jugado con las muñecas?
Yo. Nosotros.
La pelota. El aro. Los zancos. El trompo. Y los payasos, dice aquí, cerrando la lista. Un payaso no es un juguete.
Pobre piñón.
Es un ser humano, o poco menos.
¿Cómo va a jugar con el payaso?
¿Cómo lo va a considerar un juguete?
Claro, un objeto.
Lo va a guardar en un arcón y lo va a adquirir en la juguetería.
Uh-huh.
Bueno, pero ¿a usted le gustan los juguetes ancestrales? Es decir, aquellos juguetes tradicionales, casi ayunos de la moderna tecnología.
Y algunos sí.
¿Le parece a usted que uno... es mejor cuanto peor sea el juguete con el que juega? Porque hay gente que cree tiene esa idea de la poesía, ¿eh?
Ajá.
Que un chico que juega a ponerle al tatetí con unos papeles de porquería es mejor que el chico que juega con la computadora.
Ajá. No,
es una superstición, solo igualada por aquella inversa, según la cual se cree que un chico que juega con una computadora es mejor que el que juega al tatetí.
Correcto.
¿Usted qué juguetes le compra a sus hijos?
Y al varón le compraron una pelota, obviamente.
Qué adquisición. Se va a fundir usted,
sí.
Así, ¿eh?
Pero
cuando cumplió los 18 le regalé una pelota.
Junté toda la vida. Los muñequitos esos de los...
Los Playmobil.
Los Playmobil también.
Batman.
También eso de los Super Amigos.
Batman forma parte de los Super Amigos, ¿no?
Sí.
Buenas tardes. Vengo a comprar muñequitos para niños.
Ajá.
Estos... ¿qué colecciones, qué familias, qué estirpes de muñecos vende usted aquí?
Bueno, tenemos... bueno, como le digo, la colección de los Super Amigos. Que está Batman,
sí.
Robin...
Robin
un momentito,
también.
Está hablando con un hombre, no con un caballo.
Bueno, Batman.
Batman y Robin son amigos. Sí. Eso, hasta ahí muy bien.
Sí.
Muy bien.
¿Venden los dos juntos o Batman?
Robin por el ¿puedo otro? ¿Llevar uno solo?
Por supuesto.
Y pero llevo a Robin solo, no hace nada.
Claro.
O lo puedo llevar con Superman, pero no se conoce.
Pero comen crudo los chorros. Sí.
Papita, palolo, pero... O Robin con Superman.
Superman también tenemos.
¿Y Superman es amigo de Batman?
¿Se conoce?
Se conocen, se saludan cuando se cruzan.
O se tienen bronca.
Para mí hay pica.
Hay pica, ahí claro. Hay competencia.
No hay competencia. No, los super amigos trabajan en conjunto.
¿En conjunto?
Por el bien de la humanidad.
Bueno. Sí. ¿Qué otro hay?
Los Estados Unidos,
¿qué otro hay? ¿Qué otro hay?
Linterna Verde.
¿Linterna Verde?
Y Linterna Roja, están los dos.
Hay acomodadores.
Pica. Claro.
Acomodadores de un cine que cuando se produce algo cambian de identidad.
Ajá.
Y salen ahí. Ese no lo tengo. Tenía Flecha Verde yo.
Ajá.
¿La Flecha Verde lo tiene?
Sí, claro.
Y su inseparable compañero Speedy. Siempre tienen un inseparable compañero. ¿Qué? Para no aburrirse.
Ya molesto ya. Siempre medio sospechoso el compañero.
Sí. Bueno, tengo al Hombre Goma.
El Goma Goma.
Sí, o también llamado el Hombre Elástico, le decía.
El Hombre de Goma sería mejor, ¿no?
Sí.
Dice que estira el marote y llega hasta el piso 14.
Sí.
Y dígame, ¿el muñequito también es de goma o no? ¿Son todos de plástico los muñequitos?
No, el muñequito también se estira un poquito, se le estira el cuello
estira
un poco.
Poquito. Bueno, no, señor. No es el Hombre de Goma, porque mi hijo después me dice, papá, me hace. No se me estira el Hombre de Goma.
Bueno.
Y se me pone a llorar,
Claro,
yo tengo que salir a las 4 de la mañana...
A buscar un hombre de goma
A fajarlo. A buscar un hombre de goma.
Bueno, ¿qué se estira del hombre de goma? ¿La cabeza, los brazos?
¿Qué partes se le estiran y qué partes...?
Se estira el cuello...
El cuello...
Y las manos.
Y las manos. Sí. ¿Y las piernas?
Las piernas también.
Entonces, ¿por qué usted no me lo nombró, ese sector?
Bueno, ¿y qué más?
Lo omití. No, nada más. No se estira más nada.
Y digo yo, estos muñequitos, ¿no? Usted los aprieta y pronuncian algunas palabras, algunas frases, como por ejemplo, jaja, ninguno sospecha mi identidad secreta.
No hablan eso.
O rayos, otra vez el acertijo, ¿no? No hablan.
No caminan, no tienen una pilita.
Porque yo tenía unos muñecos, sí. ¿No es cierto? Mejor dicho, mi hermana, discúlpeme, ¿no? Ah. Tenía unos señores muñecos que usted lo apretaba, decían papá, mamá o tío.
Bueno, que la muñeca...
Usted los balanceaba de acá, los muñecos, y los muñecos hablaban.
Los muñecos para nena, por lo general, hablan. Usted aprieta la muñequita y dice mamá.
Bueno, ¿y por qué entonces estos muñecos tan rumbosos que usted vende, sí, no dicen nada? No digo mamá.
No, pero si lo aprieta que... Robin, que diga Batman, por ejemplo.
Claro, Batman, desparecido.
Ajá. No, porque, bueno, los muñecos con los que juegan los varones, por lo general tienen una característica un poco bélica.
¿Y qué? ¿Sí? En la guerra no se habla, al contrario.
Bueno, pero ¿qué le va a hacer decir usted a un muñeco que está peleando?
Morirás.
Es un poco duro.
Inmundicia decir. Sobre la virilidad de los perros incircuncisos. Todos esos gritos de guerra.
Ajá. No. No, el chico habla por los muñecos.
¿Y los muñecos le contestan?
El chico, por ejemplo, juega con el hombre araña,
sí,
y habla del hombre araña.
No, habla como si fuera el hombre araña.
Claro.
Y el hombre araña también lo tenemos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Es una creación argentina el hombre araña?
¿Cómo hace una creación argentina? No.
¿Ah, no? Qué raro. No. Me pareció.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Por la difusión?
Porque sí, me pareció.
No tiene nada que ver con nuestra cultura el hombre araña.
¿No?
No.
No lo escribió José Hernández. Tiene que haber... ¿Quién escribió el Hombre Araña? ¿Algún de...?
De los cómics ahí, de Marvel, creo que era.
Ah, pero yo pensé que algún gran escritor. ¿No?
No.
Ah, bueno.
No, un escritor de cómics. A ver, ¿a qué otro...?
¿A Tarzán lo tiene?
No, pero Tarzán
pero
no es
forma parte de los superhéroes.
Pero yo soy hincha de Tarzán.
Tarzán es de los superamigos, señor mío.
No, no es de los
superamigos. Acá me está queriendo encajar cualquier cosa, señor.
Lo tenía ahí de oferta, le falta un brazo a Tarzán.
¿La historia de Tarzán?
Sí, señor. Tarzán era uno que lo dejaron olvidado ahí entre los monos.
Esa es toda el resumen que usted hace del libro Tarzán.
Y nosotros tenemos acá con el señor libros resumidos. Tarzán.
Sí.
Edgar Rice Burroughs. Tarzán era uno que lo dejaron entre los monos. Y así salió.
¿Todo el libro así tiene usted?
Punto. ¿No ve que parece un mono?
Ajá. ¿Qué otro libro tiene? ¿Tiene Moby Dick?
Moby Dick era una ballena.
Ajá.
Y había uno que la quería cazar porque la tenía entre ojos.
Ya. Bueno,
pero no perdamos más tiempo. Sí. ¿Cuánto vale cada muñequito?
Y según el tamaño, porque tenemos una versión un poco más económica.
Pero porque
el plástico dura.
Como psicólogo, ¿aconseja a los muñecos demasiado grandes? Es decir, aquellos que casi superan en tamaño al propio niño.
No.
¿Por qué no lo aconseja?
¿Y por qué más lindo?
Que se vuelve el niño, ¿qué enfermedad le agarra?
No le agarra ninguna enfermedad,
¿por qué
a lo mejor.
No lo aconseja, porque no le gustan.
No, porque no es tan manuable y es bueno que el chico desarrolle
pero
su
mismo... Yo le dije que lo hiciera como psicólogo. Que no es tan manuable no es una circunstancia psicológica.
Sí, señor, porque los que son más pequeños desarrollan.
Lo manuable es atinente a la salud psíquica.
Sí, señor.
Eso todo el mundo sabe, por otra parte.
Un objeto transicional, como dijo en alguna oportunidad el licenciado.
Tiene objetos transicionales, envuélvame una docena.
Ajá, puede ser cualquiera.
¿Es Tarzán un objeto transicional?
Ahí está, sí.
Para algunos niños puede ser, ¿no?
No contestó.
Siempre, no lo mismo.
Cada niño elige su objeto transicional, señor.
¿Ah, sí?
No es uno...
Ah, no, al niño se lo elijo yo.
¿Y qué hace con el objeto transicional el niño?
Sí, el niño duerme abrazado al objeto transicional.
Ah...
Claro, porque el objeto transicional...
¿Y el grande no tiene objeto transicional? ¿El adulto?
No debería hacerle falta.
Sin embargo, yo he visto muchos adultos
que duermen
abrazados a un objeto, no sé si transicional...
ocasional.
O lo que sea, pero ahí está.
No, ajá.
Bueno, discúlpeme, pues nosotros somos muy ignorantes.
Sí, no, pero aparte no queremos llevarle cualquier cosa a nuestros hijos.
No, porque después salen delincuentes juveniles.
Ahí está.
O psicóticos. Todo por un juguete mal elegido.
Le arruinamos la vida.
Mal elegido. Acordate la ametralladora que le regalaron a nuestro primo cuando era chico.
¿Qué le pasó?
No, nada.
¿Pero qué le hizo mal al chico?
No, pero nada más.
Yo no nos estábamos padre, acordando.
¿Qué le importa a usted?
Bueno, no, como usted dice que puede hacerle daño.
Son cosas nuestras, señor.
Nuestra intimidad.
Sí.
Bueno, está, no me quiero meter con la familia de ustedes, pero... Bueno, quiero llevar, tengo la colección también de Rambo.
Pero Rambo no es tampoco...
No, pero digo, tengo por eso otra colección aparte de los Super Amigos, que la de Rambo.
De
tengo los G.I. Joe.
¿Los qué?
Los G.I. Joe.
G.I. Joe.
A mí me gustan los de Eman. Dice, son también excelentes juguetes, los que están compuestos por cuerpos geométricos, cubos, esferas, cilindros. ¿Qué te regaló tu padre para tu cumpleaños? Un cilindro. Me regaló un simpático dodecaedro. ¡Oh, padre, lo que siempre soñé! Un tetraedro.
Está bien.
Estos permiten un ejercicio continuo de la posibilidad de construir y destruir, vengo a enterarme.
Claro, usted va combinando los objetos geométricos con uno sobre el otro.
Permítame que le diga que cualquier objeto permite un ejercicio continuo de la posibilidad de construir y destruir, como si esa fuera la única expectativa de un juego. Bueno, envuélvame un par de conos.
Está bien, dos conos.
¿Cuál es el cuerpo geométrico preferido? Suyo, Rolón, para la revista Caras.
Ajá. El tetraedro está bueno.
A mí me gusta el tetraedro.
¿Sí? ¿Sí?
A mí me gusta el do de
caer. Un ratito.
Ajá. Es muy difícil de hacer. ¿Usted no lo hacía en cartulina? Bien. Finalmente, hay otros que permiten un ejercicio adecuado de la competencia. El laberinto, los dados, el cubo de Rubik.
¿El cubo de Rubik?
¿El qué?
Ese hay que poner todos los colores.
Yo lo tengo hace 20 años, todavía no le pude armar ni una cara.
No vale despegar los papelitos de colores como hacen algunos.
No.
Algunos hacen trampas. Pero lo más cerca que estuvo, ¿cuántas caras? Nunca llegó a hacer.
Ninguna ni una, nada. Además yo lo muevo.
No tenía paciencia.
Claro.
¿Cómo será esto?
Será de Dios. ¿Cómo esa? ¿Vio la pelota esa antiestrés que vendían?
¿Tiene pelota antiestrés?
La pelota esa de goma antiestrés.
Antiestrés Rolón. ¿Está estresado? ¿Y cómo son las pelotas antiestrés?
Están homologadas por los psicólogos.
Son unas pelotas de goma.
Con algunas pelotas
de bandita elástica, parecen los flequitos.
Y hay imitaciones, ¿no? Están las verdaderas.
Sí, no, pero usted fíjese que...
Hay algunas que se da cuenta porque en vez de goma son de pelo.
Un psicólogo aconseja, cuando alguien está estresado, usted le dice...
¿Por qué no juega con...?
¿Por qué no agarra las pelotas antiestrés?
Sí, con fleco.
Y listo.
Ajá.
Con fleco.
No, yo no creo que de resultado, pero se vendían así, como antiestrés.
¿Y servían?
¿Usted por qué no alzó su voz de profesional para denunciar ese
verdadero? No,
usted que está en los medios. Para la gente que se llevaba a su casa las pelotas, esperanzado en salir del estado de estrés, y estaba toda la noche, dele. ¿Qué estás haciendo? Ya lo ves, dice, curándome el estrés. Y al otro día quedaban tan estresados como antes, porque eran víctimas de engaño, o más estresados, porque comprendían que habían padecido una nueva frustración.
Ajá. El único que se animó a decir algo fue Serrat, ¿se acuerda con el tema ese?
Niño.
Niño, sí.
Deja ya de jugar.
De...
Sí.
Sí, bueno, está, no. Algunos se utilizan para el estrés y esa...
¿Para el estrés? Ese
envoltorio que viene en algunos productos que tiene que hacer ruido, después explotan las bolitas esas, que no pueden dejar.
Sí.
Dicen que les calma el estrés.
A mí no, a mí me pone absolutamente obsesivo.
Ajá.
Bien, bueno. Otros juguetes. Otro. Ya, entonces de las pelotas no las llevamos.
Escuché
¿eh?
Que a los dados le sugería.
Sí, los dados.
¿Qué le va a enseñar?
Y dice: mira, juguetes que aportan a la naturaleza: tierra, agua, lluvia, viento, arena, piedras, árboles.
Bueno, usted para robarse un regalo capaz de cualquier cosa, viejo.
Envuélvame un kilo de tierra.
Claro.
Al nene.
Un vaso de agua le lleva al
nene. Recibió.
Para el nene, un poco resaca llevarlo.
Claro, feliz cumpleaños, nene, es un ladrillo.
Y un árbol.
No, le digo porque nosotros hacemos juguetes...
¿A ustedes fabrican?
Sí, somos fabricantes de juguetes, pero no de juguetes a la moda, por el contrario, juguetes pasados de moda.
Así, por ejemplo, ¿ahora qué están fabricando?
Estamos fabricando bolas antiestrés.
Ajá.
Pero no, soldaditos de plomo.
Sí, ya no se usan.
No se usan, ¿no?
Y no, porque ahora son muy caros. Además son peligrosos, pues son muy duros, se puede lastimar el niño.
Y además, si el niño se lo come, se envenena.
¿Cómo se va a comer soldado de plomo?
Y bueno, pero el niño no sabe,
es tonto, el niño no es tonto, es chico.
Bueno, fabricamos trompos, baleros.
¿Ah, sí?
Es la fábrica más importante de baleros en la Argentina.
¿Es de ustedes?
Es nuestra.
Ah, no me digas.
Sí, sí. Nosotros en realidad somos dos fábricas. Una fábrica el palo.
Sí.
Y la otra la bocha con el agujero, ¿no?
Ajá.
Y hay un tercero que está queriendo meterse ahora, que es el del piolín.
Un socio minorista.
Un socio que pone el piolín, ¿no? Y entonces, desde luego que está todo calculado y pensado de antemano. Al principio no. Al principio nosotros teníamos la fábrica de palos aquí, y la bocha con el agujero la mandaban de Montevideo.
Ajá.
Pero no teníamos comunicación con esta gente de Montevideo, ¿no es cierto?
Ni nos conocíamos.
Ni nos conocíamos.
Llegaban las bochas con el agujero y nosotros mandamos el palo.
Con este muchacho Oscar Pesano.
Claro,
el que fabricaba las bochas.
Con la mano.
Y nos venían... No por mala voluntad, ¿no? Pero nos mandaban unas bochas con un agujero chiquitito.
Ajá.
Y nosotros recibíamos las bochas, armábamos los baleros, la gente se quejaba, ¡ey, se le compré un balero a mi hijo, no embocañó!
Sí, pero él decía, tenía otra versión, el que nosotros le mandamos el palo muy grande.
Claro.
Se quejaba.
Bueno, eso fue lo que pasó, ¿no? Bueno, mire, acá es evidente que el agujero está muy chico. Y le mandamos a Oscar Pesano un telegrama que decía, el agujero está muy chico.
Está bien, preciso.
Y él me mandó otro telegrama que decía, objeción. El palo está muy grande. Sí, hubo unas discusiones. Al final llegamos a un acuerdo. Nosotros achicamos el palo y él agrandó el agujero.
Ajá.
Y
muy fácil.
¿No le quedó muy fácil?
Nos quedó fácil.
Muy
quedó
fácil.
Demasiado fácil.
Y ya no es tan divertido.
Pero es la fábrica más importante de valero. Le ponemos chinches.
¿Chinches?
Ahora hay otro problema para el valero, que es el hilo demasiado corto. Por mezquinarle.
Sí.
Se mezquina el hilo y no... No te alcanza.
No, claro.
Para embocar. Y después está el famoso valero sin hilo. Qué dificilísimo. Agarras el palo, revolea la bocha y le lo ensartás sin hilo. No emboca nadie.
Ah. ¿Usted usa la técnica esa de agarrar el hilo cuando...?
Sí, claro. Bueno, son dos movimientos. El primero es embocar sin tocar el hilo. Y después, una vez embocado, usted toma el hilo y lo va dando vuelta.
Claro, con el hilo cortito, ¿no?
El hilo cortito, pero hay que tener mucha práctica.
Sí, mucho tiempo.
Sí, mucho tiempo. Es por eso que el valero no se juega bien ahora, porque no hay tiempo. Ajá. Se calcula que para aprender a embocar bien al valero se precisa más o menos 2 millones de horas hombre.
No.
Quiere decir que alguien a los 80 años más o menos empieza uno a embocarla. Cuando ya no está interesado.
Medio tardío, dijo el paisano.
Ajá. Y bueno, por eso vio el valero no. ¿El yo-yo no hacen?
Yo-yo hacemos, sí.
Pero no serán ustedes los que hicieron los yo-yo esos que se andaban intoxicando todo el mundo, ¿no?
¿Cómo?
No, eso no era el yo-yo, Rolón.
No comer el yo-yo.
Y, sí. No, pero no veo que salió ese yo-yo medio, no sé si era japonés,
no,
chino.
No, pero no era un yo-yo.
Era como la bola antiestrés, pero con hilo.
¿En qué quedamos? ¿El yo-yo o la pelota antiestrés? ¿Qué quedamos?
Es que le llamaban yo-yo, pero
una
pelota.
Una cosa es la pelota y otra es el yo-yo, señor.
Sí. Bueno, pero...
Como lo sabe cualquiera.
Pero esta le llamaban yo-yo, pero era la pelota con un hilo, con un elástico, y usted tiraba la pelota y la pelota volvía.
¿Y por qué se intoxicaba?
Porque
se lo comían.
Porque tenía un material tóxico dentro y después...
De tanto andar con la mano en el
le quedaba yo-yo. La mano y después...
Claro, usted estaba andando todo el día con la mano en el yo-yo.
Sí.
Después se chupaba la mano por alguna cosa...
Caía,
caía redondo ahí, porque como han hecho con no sé qué podredumbre.
Como el nombre de la rosa le pasaba.
Como el nombre de la rosa, el tipo que se escupía el dedo para dar vuelta a la hoja.
Claro. Igual, pero sin leer.
Nosotros hacemos unos yo-yo y...
¿Los Russell hacen los auténticos?
Los yo-yo Russell.
De Coca-Cola.
Sí, sí. Hacemos toda la...
¿Usted hace el perrito?
Todas las pruebas. El perrito, sí.
Sí, le gusta. ¿Le sale bien?
¿Le patina o no?
¿El columpio lo hace?
Y a veces lo saco y a veces no.
Ajá. Depende del día cómo lo haga.
¿Y el muertito lo hace?
También lo hago.
Digo que el dormilón, le decía, ¿se acuerda?
El dormilón, sí. Hago también la perseguida hasta el catre.
Qué lindo, porque yo, los que sabían, veo que se acuerda que le quedaba haciendo ruidito el yo abajo.
Sí, me faltaba. Cuando el yo te queda haciendo ruidito.
Y le quedó, dice.
Claro, claro. ¿Y ahora por qué?
Como
no,
flor de.
¿Por qué no hay más de esos?
No hay más, yo, no hay más. ¿Y por qué no hay más yo? Son ordinarios los yo que vienen ahora.
Y si.
Sí, no se puede hacer nada, ni vuelven para arriba, ¿no?
¿Sabe que
al yo había que cambiarle el hilo siempre? Era malo el hilo, había que comprar otro hilo.
El hilo era el principal secreto.
Claro.
Ah, mira.
Igual que el chorizo. El hilo.
¿Qué? ¿Usás el perrito con el té?
Sí, porque si. ¿Cómo va a poner cualquier.
Un chorizo con un mal hilo. Sí. Se rompe, ya. Se derrite, el mal hilo se derrite cuando usted lo pone en el fuego.
Sí, se le desata el chorizo.
Se le desata el chorizo.
Y queda calentado.
Se da vuelta para hablar con uno, va a dar vuelta el chorizo es como una especie de milanesa.
Sí, un albóndiga
desarmado el chorizo. Sí. En cambio, cuando el chorizo tiene un buen hilo...
Hasta el salto de confía.
Después hay chorizos que tienen un hilo, que como es de plástico se derrite.
Ah, sí.
Y le queda como una...
¿Y no le queda gusto al plástico en el chorizo?
Le queda gusto en el chorizo. Usted está como... Che, ¿qué gusto? Amnástico tiene este chorizo. Es por el hilo de plástico, justamente. Después hay otros hilos que, según el calor o el frío, se contraen o dilatan. Ajá. Usted guarda el chorizo en la heladera y el hilo se le contrae y le dobla el chorizo.
Ah, por eso, tipo media luna le queda el chorizo.
Tipo media luna, como un arco. Como un arco, con el hilo tenso y el chorizo formando como una D. Se pueden incluso lanzar flechas con esos chorizos.
Ajá.
En Siberia, donde hace muchísimo frío, pasa eso con los chorizos. El hilo se reduce a su mínima longitud, el chorizo se dobla y los
moscovitas.
Los moscovitas no, Siberia, ¿no?
Ah, Siberia, perdón.
Los siberianos arrojan flechas. Al aire, con los chorizos, el día de la fiesta del chorizo.
¿Ah, se hace la fiesta del chorizo?
La fiesta del chorizo, el día que es más frío del año, el 24 de junio.
Ah, el chorizo siberiano.
El famoso chorizo siberiano, y como hace tanto frío, el hilo se reduce a nada. Se contrae tanto por el frío que no existe el hilo.
Tenso,
se contrae todo en Siberia por el frío, esa noche. Hace tanto frío que todo se hace más corto de lo que era. Uh-huh. Aprovechan para viajar los rusos.
El trayecto más corto.
Claro, se hacen más cortos los trayectos y se llega mucho más rápido, porque el territorio mismo se contrae. Siberia, el 24 de junio, tiene más o menos la extensión de la provincia de Santa Fe. Y aprovechan para construir ferrocarriles. Los hacen rápido en invierno. Cuando la distancia se corta, en verano se estiran.
Pues mira todo lo que construyeron. Saluden al intendente.
Eso es lo que tiene el ruso es vivo.
Ajá.
El ruso es vivo, pero nosotros estuvimos en Siberia porque ganamos un viaje.
¿Un viaje a Siberia?
De ida.
Sí, sí.
Viaje de ida nada más.
Siete días y cuatro noches.
¿Cómo si te digo?
Es raro.
No se engañaron.
Ganamos.
Después nos corrían los coches del medio. ¿Y en qué lo ganó? Seré curioso. ¿En qué? ¿Adentro de algún producto?
Adentro de, sí.
¿De algún jabón en polvo? Eso de...
No, adentro de un producto que no le sí, podemos... Sí.
No, una raspadita.
Sí, una raspadita en las pelotas de antiestrés.
Ah, sí.
Te vendían unas pelotas antiestrés, vos las tenías que raspar.
Sí.
Que se raspe...
Rafa acá.
¿Sí? Usted se ganó un viaje así. Fuimos los dos. Un frío hacía.
Y bueno, más bien, ¿la pasaron bien?
Sí,
más o menos.
¿Conocieron mucho?
No, estuvimos en
mucho
encerrado.
Ruso. Mucho
no,
ruso.
Pero casi no conocimos, porque fue llegar, nos metimos en la cama tapados con cinco frazadas, hasta que nos vinieron a buscar para llevarnos de vuelta, porque hacía mucho frío y no podíamos salir.
¿Que no salió a recorrer un poco?
¿Qué va a salir? Hacía 800 grados bajo cero.
Bueno, pero...
Mirando televisión estábamos.
Claro.
Todos los programas.
Le tirábamos balde de agua caliente porque se nos congelaba el televisor.
Y no olvidarme, ya que estaba hablando de juguete, en un lugar con tanto frío, ¿a qué juegan los chicos
no sé,
ahí?
A que quién escupe más lejos, porque como se...
Se congela.
Se congela en el aire, sale como pedrada.
Ah, es peligrosísima la escupida
sí,
ya.
Sí, sí.
¿Ah, sí?
Agachate, dice.
Por ahí te hacen una herida que...
Cerrá los ojos.
No me diga, pero bueno, está bien. No, no, no hay mucho este patín sobre hielo, esquí.
No, no, ya no, ya. Están cansados de eso, romanes.
Había eso que pescan en los ríos, que le hacen un agujero al río.
Sí.
Ah, sí, sí.
Claro, porque en invierno se le congela el río en Siberia.
Sí.
Entonces, los pescadores, claro, imagínese, no, no van a ir a un río congelado a pescar, que tiran el hilo, no sale para abajo.
Claro, pero se le congela la lumbre.
No, 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 no trate de hacerse el vivo.
¿Pues qué va a hacer ahí?
Agua congelado.
Y bueno.
Pero el anzuelo no se sumerge, ¿no? Que se le congela la lumbre.
Pero todo.
Pues es estas personas teoría. Hacen un hueco en la superficie congelada.
Sí.
Y por ese hueco introducen, con toda astucia, su violín con el anzuelo.
Su panza.
Y allí esperan y sacan.
¿Y qué pescan?
Peces.
Sí, pero ¿cuál? ¿Cuál es el
de toda
el pez que hay ahí en el
de, tanto un
oriundo de ahí?
Un sábalo.
¿Un sábalo en Siberia?
Sí.
El surubí ruso.
Sí.
Muy rico.
El surubí ruso es rico, sí. Es como el argentino, pero distinto.
Ajá. Surubí.
Y el esturión.
Ah, el esturión también.
Se pesca mucho el esturión.
Hay menos, hay menos.
Los huevos del esturión.
Claro.
Hablando de...
Sí, sí.
Son el caviar.
El caviar.
El caviar. Hay fábrica de caviar por todas partes.
Como fábrica.
Es lo más barato.
Es barato el caviar allí.
Fábrica de caviar no, tendrán mucho
de elaboración de caviar. Agarran los huevos del esturión
y se le va el estrés.
El huevo antiestrés.
Debe ser difícil de agarrar, ¿no? Para enlatar y todo, porque son muy chiquititos.
Hay que tener la mano chica.
Sí, sí.
El dedo finito.
Los huevitos esos
son chiquititos. Y los pisan, los hacen como un paté.
Ajá.
Caviar. En la cancha, caviar. Es barato el caviar.
¿Ah, es barato?
Lo más barato que hay es el caviar.
Ajá.
Y lo más caro, la mortadela. Porque hay mucho esturión y poco caballo.
Claro, porque es más, incluso ahí es donde los perros tiran los vehículos.
Claro.
No usan caballos.
No, no.
Los caballos andan atrás, entre las ruedas de los carros.
Chumbando, el caballo chumba.
Los caballos chumben, los perros tiran los carros.
Es raro el ruso, le digo, ¿eh?
El ruso es raro.
Tiene unas costumbres extrañas.
Pero si vos no lo molestás, no te hace nada.
No.
Te contaba Dimitri.
Sí, sí, nuestro...
nuestro chelista, que también tendría problemas con esto de las distancias de las cuerdas, ¿no? En invierno.
Sí, sí, sí. Las cuerdas del
chelo de
eran cada vez más agudas.
Claro, le quedaba un violín.
Minuto tras minuto iba aumentando la afinación en dirección hacia lo agudo.
Ajá. Pero bueno.
Bueno, son las cosas que pasan en Rusia y que no se sabe, que se silencian. Nosotros lo podemos decir.
Sí, sí, porque estuvimos.
Estuvimos.
Estuvieron dentro de una habitación tapada con una frazada.
¿Quiere que
esto estuviera?
En Maya, el 24 de junio en Siberia.
No, no digo que vaya en Maya, pero por lo menos.
Las lágrimas se congelan.
Pobre la madre.
Las madres que lloran. En Rusia son muy de llorar las madres.
¿A la madre rusa lloró?
Oh, la madre rusa.
Muy sentimental.
Sí, sí.
Ajá.
¿Dónde estará mi pequeño Rodión?
Después de morir.
De aquella niña.
Y lloran y caen unos pedazos
de hielo.
Incluso en las estaciones de servicio venden hielo,
sí,
de lágrimas, claro, de madre.
El rolito.
El famoso rolito, que son lágrimas de madre. Tienen criaderos de madres. Las hacen llorar, separándolas de sus hijos.
Le muestran fotos.
Los hijos le mienten, se hacen milongueros, etcétera. Y las madres naturalmente lloran. Entonces ahí viene
el hielero.
El hielero.
Sí.
Y recoge esas lágrimas, las mete en una bolsita y luego se venden. Es muy chic en las confiterías de San Petersburgo tomarse un copetín con lágrimas, sí, de madre.
Un vodka con...
Mozo, un vodka con lágrimas de madre.
Ahí va.
Y le ponen esos juguitos y se los toma así. Y, bueno, nada más, ¿para qué voy a describir?
No,
un acto,
claro,
que usted ya estará
imaginando. Pero bueno.
Esa es la vida en Rusia.
Ajá.
Esa es la vida en Rusia y nada más.
Como nada.
Vamos
más.
Por ejemplo, un libro nosotros después de aquella experiencia, El doctor
Zhivago. Ajá. ¿Pero cómo eso? Dígame, ¿vio los cosacos? Dicen que son unos jinetes extraordinarios, los mejores del mundo.
No, pero no hay caballo, ya le dije, hay perros.
Y, pero por eso le pregunto, ¿los cosacos cómo hacen?
Hay que ser muy bueno para jinetear un perro.
Ah.
Un caballo cualquiera, pero las domas de perro esas personas. Los perros se sacuden y ellos ni se mosquean. Usted lo ve al cosaco firme y el perro corcovea. Y el cosaco ahí con los pies en la tierra. Y el perro corcoveándole inútilmente entre las patas.
Claro.
Hasta que se cae el perro y cae exánime entre las piernas abiertas del cosaco, que lo mira con aire de perdonavidas, lo levanta el pobre perro y mira la tribuna como diciendo, lo domé.